El mundo unipolar, basado en reglas, está en decadencia. Torres más altas han caído, por no hablar de reinos. Ahora todos los caminos conducen a un nuevo mundo multipolar, libre de imposiciones imperialistas. En Ajedrez de Geopolítica analizamos todos estos movimientos. España ha reconocido el pasaporte de Kosovo después de que entrara en vigor el pasado lunes el acuerdo que permite a los ciudadanos kosovares ingresar sin visa al espacio Schengen, según confirmó la Cancillería del país ibérico. Para hablar sobre este tema y cuestiones que están relacionadas también con él, estoy junto al analista internacional Carlos Martínez. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Muchas gracias a ti, Carlos, por haber aceptado la invitación. Bueno, esta exención del visado para los titulares de pasaportes expedidos por Kosovo fue aprobado el pasado mes de abril de 2023 por el Parlamento Europeo. La norma permite a los ciudadanos de Kosovo viajar a partir del 1 de enero de 2024, es decir, como decíamos, ¿no?, la pasada semana, a los 27 países europeos, 23 miembros de la Unión Europea y 4 no comunitarios, sin necesidad de visado, hasta 90 días por cada periodo de 180 días. Sin embargo, la Comisión Europea anunció en aquel momento, es decir, abril del año pasado, que España sería el único país miembro de Schengen que no iba a levantar la exigencia de visa. Ahora, con la aceptación de pasaporte kosovar por la parte del país ibérico, los kosovares podrán entrar en todos los países del espacio Schengen. Hay que tener en cuenta que hay 5 estados miembros de la Unión Europea, que son España, Chipre, Grecia, Rumanía y Eslovaquia, que no reconocen la soberanía de Kosovo, que se declaró unilateralmente su independencia en febrero del año 2008. Carlos, primero que nada, ¿a qué se debía, no?, esta reticencia que tenía en su momento? Igual hace falta explicarle al público, ¿no?, por qué España no reconoce a Kosovo y por qué se resistía a, digamos, aceptar este pasaporte kosovar.
Sí, hay que explicarlo porque hay mucho de clave interna española en este caso. Uh-huh. El Estado español participó, además, activamente en las guerras de la OTAN contra Yugoslavia, primero contra Yugoslavia y contra Serbia, y todos conocemos la historia que Yugoslavia se partió. Se partió en un inicio respetando las fronteras internas de Croacia, Serbia, Bosnia, Eslovenia, Macedonia, de acuerdo con las fronteras internas que había en la antigua República Federal Yugoslava. El problema que ocurrió con Serbia es que, frente al primer, digamos, enunciado principio de la OTAN, era de respetar las fronteras internas porque había zonas de Bosnia y de Croacia con mayoría serbia. A pesar de eso, luego no se respetó las fronteras internas de Serbia y la OTAN intervino en apoyo a los rebeldes kosovares, que en una zona con una mayoría de población, que es el Kosovo, una mayoría albano-kosovar, pues declararon primero un conflicto armado y después entró la OTAN en su apoyo y se declaró la independencia unilateralmente de República al Kosovo. Esto a España le supone un problema porque España tiene un problema, como todos sabemos, independentista en Cataluña y en Euskadi, actualmente más caliente en el tema de Cataluña, y no a España, pues como país, no le apetece, no es de su agrado ir creando nuevos estados en base a anhelos independentistas de minorías nacionales. Y claro, España no quiere que nunca nadie reconozca a Cataluña o Euskadi, en su caso, como nación independiente, y por tanto, aplicándose en materia con un mínimo de coherencia, pues se ha mostrado reticente a reconocer a la autoproclamada República de Kosovo. Si bien lo que pasa es que esto tiene una contradicción interna muy importante en los gobiernos españoles. ¿Por qué? Porque por un lado no quieren reconocer estas nuevas entidades estatales, pero por otra parte el gobierno español, todos los gobiernos españoles, sean del signo que sean del PSOE y aliados o PP y aliados, son tremendamente seguidistas de la política exterior de Estados Unidos. Quizás sea el país más seguidista de todos ellos. Y aquí entran en conflicto estos dos aspectos, la negativa de reconocer nuevas entidades, pero por otro lado Estados Unidos le ordena a España que lo reconozca, y Estados Unidos, y no solo Estados Unidos, en este caso también Alemania y otros países. Pues en este caso, pues ya como se ha vuelto a ceder el gobierno español y ha empezado, digamos, el reconocimiento oficial de esta autoproclamada república, reconociendo en primer lugar la validez de sus pasaportes, con el privilegio que supone frente a otros ciudadanos del este, incluso de países de la Unión Europea, que no tienen este privilegio de poder entrar a España sin necesidad de visado. De hecho, vamos, los ciudadanos de esta autoproclamada república tienen un trato privilegiado dentro de los países del Tratado de Schengen.
Carlos, como tú decías, ¿no?, esto tiene implicancias internas en España, especialmente, ¿no?, por todo lo que tú explicabas. pero además todo esto puede tener implicancias internacionales, no teniendo en cuenta que Kosovo se creó fundamentalmente para ser básicamente una base militar estadounidense en plenos Balcanes, ¿no? Teniendo en cuenta además lo que significa esto para Serbia y además lo que, aunque haya cierta distancia mayor, lo que también implica para Rusia, ¿no?
Pues sí, no hay distancia y no distancia. Yo creo que aquí lo que se aprecia es un doble rasero muy importante. Como tú me estás diciendo, Kosovo es un ente totalmente artificial, sin historia, sin actividad económica relevante, sin nada de interés, y lo único rememorable de su creación es que es una inmensa base militar norteamericana en medio de los Balcanes, una zona tan conflictiva como han sido los Balcanes. A pesar de las diferentes revoluciones de colores que se intenta o se siguen intentando en Serbia, por la propia historia más cercana, recordemos que fue bombardeado dos veces por las tropas de la OTAN, a pesar de toda la revolución de colores, a pesar de toda la propaganda y a pesar de todos los fondos que están gastando en Serbia, la población de Serbia tiene un poquito de memoria y sabéis quién les bombardeó, en este caso la OTAN, quién les ha ayudado siempre, que es Rusia. Por eso es tan importante, digamos, para Estados Unidos y sus países aliados, es mantener el Kosovo allí, que es una forma muy eficaz de presionar a Serbia. Pero claro, eso por otro lado tiene un inconveniente para la OTAN en sus países porque Serbia, repito, la última revolución de colores que se ha intentado para derrocar el gobierno legítimo, sea de las urnas, pues no ha tenido todo el apoyo que se esperaba y a pesar de la violencia que han ejercido sus actos, pues la verdad es que Serbia va a tener un gobierno que va a ser muy crítico con la Unión Europea, con la OTAN, y no es que sea amigo de Rusia, sino va a tener unas relaciones normales como podríamos tener el resto de los países con Rusia. Tampoco es un aliado, digamos, estrechísimo aliado de Rusia, pero quiere tener unas relaciones cordiales con un país que no lo ha bombardeado respecto a otros países que quieren ser amigos de ellos, pero que no dejan de ser los países que hace poco destrozaron a Serbia y los países que hace poco les robaron una parte muy importante de su territorio para crear esta entidad que se llama Kosovo. Por eso la importancia internacional del Kosovo y a fin de cuentas de Europa, no sé cómo nadie, voces críticas se oyen respecto a que Europa, no sé cómo aguantamos tantas bases norteamericanas en Europa, si no es, me imagino que vendría aquí alguien pensando diferente a mí que decía, para defendernos de Rusia, bueno, el hecho que Estados Unidos está en otro continente, Rusia son nuestros vecinos y entonces lo que tenemos que tener una buena relación con nuestros vecinos y con un país, una entidad que está más allá del Océano Atlántico, pues una buena relación también, pero lo que no deja de ser objetivo y real es que Europa está plagada de bases norteamericanas y algún país, como este caso el Kosovo, es una enorme base americana en territorio europeo que dice mucho del sometimiento de Europa Occidental al Imperio Norteamericano.
Justo que mencionas la palabra sometimiento, Carlos, ¿no? Volvemos sobre los pasos un poquito, ¿no? Porque España se resistía al reconocimiento de este pasaporte. La propia Unión Europea se encargaba de decir que España sería el único país miembro de Schengen que no levantaría la exigencia, como una suerte de presión. Y en la Cancillería de España declaran que esta decisión de España de aceptar la validez de este pasaporte kosovar no cambia la postura de no reconocimiento como antigua provincia de Serbia, ¿no? Pero en general, ¿no puede causar en realidad cambios sutiles que a lo largo del tiempo podrían tener graves consecuencias para Europa?
Yo creo que sí. Yo creo que, por supuesto, que aunque el gobierno español diga lo que diga, lo importante son los actos. Y el acto político en el que estamos hablando hoy es un acto de reconocimiento de este Estado. Reconocimiento limitado, es verdad, pero a fin de cuentas, reconocimiento oficial. Y este tipo de política seguidista, pues tiene graves consecuencias para Europa Occidental, porque a fin de cuentas los gobiernos no están implementando políticas para favorecer su población, sino implementando políticas para favorecer los intereses de Norteamérica. Estamos hablando de un acto de sometimiento de España a la política exterior norteamericana con este reconocimiento, pero pensemos otro mucho más grave y mucho más reciente, que es el reconocimiento del Sáhara Occidental, que todos los gobiernos de derecha previos o del propio PSOE previos se habían negado a reconocer como territorio de Marruecos. Recordar que el Sáhara Occidental era un territorio colonial español que lo abandonó y fue invadido de modo violento por Marruecos y fue anexionado unilateralmente. Cuando en estas fechas, a propósito de otros conflictos, oímos tanto el derecho a defenderse, que no se puede invadir, que no se puede invadir por la fuerza, el rechazo a los otros unilaterales, pues España, el gobierno español en este caso, el gobierno de Pedro Sánchez, ha reconocido un acto violento y fuera del derecho internacional como fue la anexión del Sáhara Occidental por parte de Marruecos, un territorio que históricamente nunca formó parte del Reino de Marruecos. De manera que es otro acto más de sumisión a la política exterior de Pedro Sánchez, en el cual el secretario de Estado de Estados Unidos llamará a Pedro Sánchez, Pedro Sánchez hace esto y este lo hace. Le digo secretario de Estado porque Biden no está ni no está para hablar por teléfono. El pobre hombre está para que una jubilación dorada en una buena residencia, porque vemos que está en unas condiciones que no creo que se, no conozca a Pedro Sánchez ni conozca lo que es la República del Kosovo.
Carlos, luego tenemos lo que decías, ¿no? El doble rasero, ¿no? Porque se reconoce por muchos países de la Unión Europea la independencia de Kosovo, pero cuando llega el momento, o cuando en su momento también se tocó el tema del Donbass en Ucrania, la actitud no ha sido la misma, ¿no?
No, es un caso evidente. En el caso de Yugoslavia se dijo había que respetar las fronteras internas, no se respetaron, se le robó a Kosovo una parte importantísima de su territorio, cual es el Kosovo, incluso luego se independizó Montenegro, pero no se permitió a las zonas de mayoría serbia independizarse, como en el caso de Bosnia o en el caso de Croacia. Y sin embargo, Ucrania, después de un golpe de Estado violento en Maidán, se arrebataron todos los derechos nacionales y lingüísticos de autogobierno a la minoría del este y del sur de Ucrania, que era una población ruso hablante y que se considera como ruso, y frente a la violencia del régimen salido del Maidán, pues su independencia. Siempre se hablaba de la, aquí en los medios españoles, de las repúblicas autoproclamadas, porque nunca se ha dicho lo mismo del Kosovo, aunque es un caso idéntico. La diferencia básica es que el Donbass siempre fue ruso, Odessa incluso fue ruso, Crimea hasta época mucho más reciente, la gente habla ruso, fue reprimido por el régimen ucraniano estos intentos de independencia, reprimido no, se causó una guerra con 20.000 muertos, y a pesar de todo eso, pues el duro ha sido evidente, se acusa a Rusia de invadir Ucrania, pero hay que fijarse que la OTAN invadió Yugoslavia, creó sus fronteras, rompió fronteras y no pasó nada. Aquí se hacía como un derecho humanitario. Bueno, Rusia puede acogerse a la misma teoría porque todos sabemos que el régimen ucraniano estaba bombardeando continuamente y masacrando a la población de la República del Donbass. El mismo derecho, o mucho más evidente, no, perdona, el mismo no, era mucho más evidente. Murió mucha más gente en el Donbass que en el Kosovo, por ejemplo, ¿no? Y lo de Bosnia, es verdad que sufrieron masacres por, sobre todo por Serbia, pero también por ambos lados. Es decir, pero en ningún caso el número de muertos llegó a lo del conflicto del Donbass. Y aquí estamos, y Rusia tiene una intervención militar en sus fronteras para defender a quien considera que es su gente, bueno, la propia gente considera que es rusa, y sin embargo la OTAN hizo y deshizo en Yugoslavia a la República Damnificada que es Serbia, y a pesar de haberle quitado territorio, de que los serbios tuvieron que emigrar masivamente de las zonas que han vivido históricamente dentro de Bosnia y Croacia, y ahora sabemos que en Bosnia también hay nuevas tensiones independentistas por parte de los serbios. A pesar de eso, pues el doble rasero es evidente tanto en derecho internacional como a nivel de medios. Y sí, la situación, porque es muy similar. Desde luego, si el Kosovo se puede declarar, si Kosovo se puede declarar independiente, y en un futuro todos sabremos que acabará fusionado con Albania, porque son albaneses, la misma doctrina se tiene que aplicar para la República del Donbass o Crimea.
Luego tenemos, ya que estamos hablando sobre el tema Ucrania, Crimea y demás, Carlos, que según una publicación del diario británico The Daily Express, políticos estadounidenses empezaron a entender que habrá que dividir a Ucrania en aras de la paz entre Moscú y Kiev. Los políticos estadounidenses empiezan a darse cuenta de que uno de los elementos más importantes para lograr un alto el fuego o un acuerdo de paz en la división de Ucrania que permita dejar a Rusia la parte de los territorios que ya ha controlado. Según señala el artículo, se especifica que Washington podría tomar tal decisión a pesar del deseo de Zelensky de recuperar los territorios perdidos. Poco antes, el ex oficial de inteligencia estadounidense Scott Ritter destacó que Polonia, Rumanía y Hungría podrían dividir los territorios de Ucrania entre sí, lo que llevaría a la desintegración completa del país. Señaló que no solo Rusia podría tomar Kharkov y Odessa, se habla de que Varsovia podría intentar dividir Ucrania occidental, Budapest podría declarar sus derechos sobre Transcarpacia y Bucarest también tiene sus propios intereses. Es decir, el Daily Telegraph habla de que podría acordar con Rusia que se quedara con esos territorios que ya controla. Pero, por otro lado, hay unas declaraciones del ex analista de la CIA, Larry Johnson, quien dijo: Estados Unidos está tratando de averiguar cómo forzar a Rusia a iniciar las negociaciones, ¿no? Que va más o menos en esa línea, ¿no? Forzar unas negociaciones para que la cosa quede más o menos como esté ahora. Dice, pero los rusos rechazan sus propuestas y dicen, no tenemos nada que hablar con ustedes, no habrá negociaciones hasta que abandonen Ucrania y dejen de amenazar nuestras fronteras. subrayó que Occidente había invertido miles de millones de dólares en su proyecto de Kiev, pero no ha conseguido infligir una derrota estratégica a Rusia. En este momento, llegar a un acuerdo, congelarlo o como sea, ya que tiene tanta desesperación Estados Unidos, iría precisamente en beneficio de Estados Unidos, Carlos.
Sí, lo que pasa es que yo entiendo a Rusia, porque después de tanto sufrimiento, tanto dinero, aunque al final Rusia, la verdad que en términos geopolíticos es un claro vencedor, pero a pesar de todo eso yo creo que Rusia, además de evidentemente anexionarse los territorios con población rusa, además de eso lo que quiere son garantías para que no haya otro conflicto en el futuro. Garantías sobre el estatus neutral de Ucrania. Y yo creo que por ahí van a venir más los problemas, porque yo creo que Zelensky puede, digamos, desear lo que quiera, puede pensar que va a recuperar esta Crimea, pero es del todo irracional eso, y no sé si hasta cuánto está loco o es propaganda. No puede recuperarla. Si no la ha recuperado ya, no lo va a recuperar en un futuro. Y entonces ya tenemos más o menos un frente, digamos, bastante estable, y yo creo que sobre esa base sí que se podía negociar la paz. El problema va a ser el estatus que encima Ucrania quiere seguir en la OTAN. Seguir en la OTAN y de manera que yo creo que a la OTAN tampoco le interesa meter a Ucrania, porque Ucrania va a meter en un lío el resto de países de la OTAN. Ucrania, si entra en la OTAN, aún habiendo un tratado de paz en el cual renuncia a los territorios de Crimea y el Donbass, a pesar de eso, va a intentar recuperarlo cuando esté dentro de la OTAN y va a crear un conflicto para la OTAN. Y tampoco le interesa a la OTAN ese conflicto. Entonces, me imagino que lo que hará Estados Unidos en Ucrania, cuando Zelensky ya no le sirva, buscar un recambio, que ya hay movimientos dentro de Ucrania en esa línea, y que el nuevo gobierno negocie un tratado de paz con Rusia permanente, que sería mantener el status quo en las fronteras tal como están ahora y la neutralidad de Ucrania en el ámbito militar, porque incluso el gobierno ruso ha dicho públicamente que no le importaría que Ucrania entre en la Unión Europea, lo que no quiere que Ucrania entre en la OTAN, y es algo razonable, ¿no? Y yo creo que aquí va a estar la mayor reticencia por parte de la actual élite ucraniana.
Por otra parte, Carlos, ha hecho unas declaraciones el Ministerio de Defensa de Rusia días pasados, dejando claro que 54 países prestan ayuda militar a Ucrania y ya han gastado más de 203 mil millones de dólares desde el inicio de la operación militar especial de Rusia. En este sentido, apoyan a las Fuerzas Armadas de Ucrania más de 500 aparatos espaciales de Estados Unidos y la OTAN, más de 70 satélites militares de reconocimiento, el resto son satélites comerciales de doble propósito, más de 20.000 terminales del sistema de satélites Starlink de Estados Unidos, que es de Elon Musk, ¿no?, para organizar el control y las comunicaciones, ¿no? Y luego se hace también un detalle de cuántos mercenarios, por ejemplo, han llegado: 8.500 mercenarios de Europa, 1.700 de Asia, 2.700 de América del Sur y del Norte, 220 de África, 5.900 fueron eliminados, 5.600 se fugaron de Ucrania y permanecen en combate 1.900 mercenarios extranjeros. ¿Qué significa esto de que 54 países ayudando, dando todo ese dinero a Ucrania y todo ese armamento, no puedan derrotar a Rusia? ¿Qué imagen da esto del Occidente colectivo, de la OTAN y demás, Carlos?
Pues están quedando en muy mal lugar, porque sí que es verdad que parecía que la OTAN tiene una superioridad armamentística, sobre todo en el ámbito tecnológico, muy superior a Rusia, y se ha demostrado que no es así. Y se demuestra sobre todo una cosa, se demuestra una cosa evidente, que viendo el gasto militar de Rusia y viendo el gasto militar de los países de la OTAN, especialmente el gasto estadounidense, se demuestra que lo que hay en Occidente es mucha ineficacia y mucho derroche y mucha corrupción. Y todo este dinero que se gastan en armas, para que luego un país como Rusia, que gasta mucho menos dinero, pero tiene armas igual o más eficaces que los países de la OTAN, es para pensar lo que nos están robando a los ciudadanos occidentales las empresas armamentísticas, porque todos estamos viendo que los Leopard, los Brahms, todo esto son bluff, es decir, que vendían, parecía que iban a dar las mejores armas más potentes a Ucrania, y se ha demostrado que son inferiores a las, no ya digo a las rusas, sino hasta las soviéticas, a pesar de eso, del inmenso gasto, y además del inmenso gasto que está de todos los países occidentales en armamento, un armamento que no ha servido para derrotar a Rusia, además ha servido para alegar un conflicto que eso lo que ha supuesto básicamente es el mayor coste en vidas. vidas rusas, de soldados rusos, sí, pero sobre todo vidas de soldados ucranianos que están en Ucrania van a tener un problema grave de despoblación, sobre todo generacional, ¿no? Porque los hombres jóvenes o están muertos o están huidos, y eso para un país como Ucrania va a ser muy grave, aunque también es verdad que lleva un proceso de despoblación y empobrecimiento desde que Ucrania dejó de pertenecer a la Unión Soviética. Pero desde luego con la guerra se ha demostrado el envío de los tanques Leopard, de los tanques Abrams que no han aparecido en combate, etcétera, solo han servido para alargar la guerra y alargar el sufrimiento, para nada más. Y lo digo, se demuestra lo ineficaz, lo derrochadora que es la industria armamentística occidente, especialmente norteamericana. Material carísimo y que no es tan eficaz, no tiene un grado de eficacia parejo al coste que tiene para los contribuyentes.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias a vosotros.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.